saludos, amados hermanos. Es un privilegio realmente poder una vez más estudiar las Escrituras. Queremos que el Señor siga edificando nuestras almas y aunque todavía no podemos reunirnos por las tardes de manera presencial, es una bendición de Dios que podamos estudiar las Escrituras de esta manera virtual. Aunque es virtual la manera, es real la edificación. Y queremos que Dios pues siga edificando nuestras almas. Así que oremos para que el Señor cumpla ese propósito. Señor, te oramos y te pedimos, Padre, que bendigas las cosas que vamos a estar estudiando de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares mientras siguen esta clase, esta lección. Y aún a aquellos que luego van a ver este contenido por las redes sociales, por YouTube. Te oramos, Padre, que bendigas las almas, salves pecadores y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdame, Señor, a expresar con veracidad y fidelidad tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Si han podido seguir el título de lo que vamos a estar considerando en esta tarde, vamos a estar hablando del texto de Filipenses 1:21. Pablo allí dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo quisiera concentrarme en esa última parte, en la parte que habla acerca de la muerte o que Pablo refiere sobre la muerte. Para mí, el morir es ganancia. Hace muchos años atrás, el barco Emperatriz de Irlanda naufragó con 130 oficiales del Ejército de Salvación, junto con muchas otras personas que iban en esa embarcación. De todos esos 130 hermanos, solo 21 quedaron con vida. Ninguno de los 109 restantes tenía salvavidas. Luego, muchos sobrevivientes contaron cómo esos hermanos, viendo que no había salvavidas suficientes, se quitaron el suyo y se lo daban a otras personas diciendo, yo conozco a Jesús, por lo que puedo morir mejor de lo que tú puedes. Una historia así nos presenta el hecho de que a la hora de la muerte ciertamente hay un contraste marcado entre el creyente y el incrédulo. El creyente no tiene por qué temer a lo que hay más allá de la muerte, pero el incrédulo tiene muchas razones para temer, porque una vez pasa de esta vida a la venidera ya no hay más oportunidad de estar bien con Dios y por tanto su condenación es ineludible. Y las personas quedan apresadas por ese desconocimiento o ignorancia de lo que hay más allá. En un cementerio, alguien se encontró con el siguiente epitafio. Pausa, extraño, cuando pases por aquí, porque como tú eres, así también yo fui. Como soy ahora, así serás. Prepárate, pues, para la muerte, porque me seguirás. Y la persona que leyó esto escribió o añadió debajo de estas palabras lo siguiente. Contento no estoy yo con seguirte mientras no sepa el camino por el que te fuiste. Y ciertamente todos vamos a morir y vamos a seguir esa senda de la muerte. Pero lo que no estamos seguros es hacia dónde va cada cual. Es cierto que el curso normal de los acontecimientos dice que vamos a morir, pero ¿y qué después de la muerte? ¿Qué después de la muerte? Y nuestra actitud hacia la muerte va a estar en armonía con lo que creamos que habrá después. Y hay muchos que ciertamente son desafiantes y hasta enfrentan con valentía la muerte, aún no siendo creyentes, no teniendo esperanza de vida eterna. Puede haber razones, causas que les mueven a morir con esa actitud. Pero lo que nosotros encontramos aquí en Filipenses capítulo 1 va más allá que una mera valentía por una buena causa. Este libro de Filipenses nos enseña muchas cosas, incluyendo el gran gozo cristiano que el apóstol Pablo demuestra y al que nos llama a participar. Esa exhortación de Pablo que encontramos en el libro de siempre regocijarnos en Cristo es una campanada que debe estar resonando siempre en nuestras mentes y conciencias. Pablo, cuando dice eso, no es porque estaba en las mejores de las condiciones. Él estaba preso. Y es en esa situación que él escribe a estos hermanos, la iglesia que estaba en Filipos, y entre muchas de las cosas que les dice, les expresa la incertidumbre con respecto a qué iba a suceder finalmente con su vida. Él dice, yo no sé si voy a quedar vivo, si me van a permitir vivir, me van a liberar, o no sé si me van a matar. Lo cierto es que en ese encarcelamiento él no murió, él luego fue apresado nuevamente más adelante, y en ese encarcelamiento sí, después entregó su vida al Señor. Pero en este caso él les expresa esa dualidad de no sé qué ocurrirá. Y en el versículo 23 lo dice de una manera hermosa cuando él dice, yo ciertamente quedarme es para poder seguir ministrándoles a ustedes, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él les presenta esa esperanza, les presenta ese gozo de poder tener la expectativa de su encuentro con el Señor. En el versículo 20 de Filipenses 1, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, ya sea por muerte. O sea, él quería simplemente que Cristo fuera exaltado y glorificado, sea él viviendo, sea él muriendo. Mi anhelo en la vida, dice Pablo, es que Cristo sea engrandecido. Y por eso eso que él expresa con esa fortaleza, para mí el vivir es Cristo. Y es precisamente porque el vivir era Cristo que él puede decir esta segunda expresión del versículo 21, y para mí el morir es ganancia. La vida para Pablo tenía un solo significado, Cristo. Y eso también le daba significado a la muerte, partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Morir no es una derrota final. La muerte es la entrada que hay que cruzar para poder llegar a la presencia del Señor Jesús. Y eso él transmite a estos hermanos, y es lo que yo quisiera que en lo que meditáramos en esta ocasión. Y quiero que veamos dos cosas. Y una es, en primer lugar, ¿por qué no todos pueden decir que el morir es ganancia? O sea, es concentrarnos en esa realidad de que Pablo la llama ganancia. Una cosa es no me dejaré derrotar por la muerte, y otra muy distinta es decir que la muerte es ganancia. Pero ¿por qué no todos pueden decir el morir es ganancia? Cuando el actor John Wayne fue entrevistado a sus 71 años, él explicó que a veces tenía problemas para ver sus películas que él había hecho anteriormente, viejas. Y él decía que era irritante incluso ver a un hombre tan bien parecido a los 40 y de repente verse como uno de 71. Y él decía, no es que me esté quejando, pero quisiera estar aquí por un poco más de tiempo. Woody Allen, por su parte, dijo, no es que yo tenga miedo de morir, solo que no quisiera estar ahí cuando suceda. En su manera jocosa de decirlo, ¿no? La realidad es que la muerte no es un tema favorito. La muerte no es un tema popular. Y con razón, la muerte es vista como un enemigo. Un enemigo para el hombre. El hombre no fue creado para morir, sino para vivir con Dios, en comunión con Dios. Pero por causa del pecado, se introdujo la muerte. El pecado viene a darnos un salario. La paga de esa muerte, de ese pecado, es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y por eso ahora la muerte viene a ser ese gran y terrible enemigo que quisiéramos ignorar. No queremos ni hablar del tema de la muerte. Pero yo creo que es edificante que hablemos de la muerte y que nosotros como creyentes nos preparemos para la muerte, porque vamos a morir. Ciertamente no todos de la misma manera. Puede ser que algunos sea de una manera lenta, un lecho largo, otros más corto, otros de manera trágica. Nosotros no tenemos la menor idea del cómo, pero sí tenemos una cita ineludible con la muerte, a menos que nuestro Señor Jesucristo regrese antes. Alguien que fuera una vez secretario de Estado de los Estados Unidos escribió un poema que, entre muchas otras cosas, decía: Mi día corto y feliz se ha ido, la noche larga y solitaria viene ya, y a mi puerta está el caballo pálido, que era una referencia a la muerte, a llevarme hacia tierras desconocidas. Y después describe de una manera patética el espanto ante la idea de tener que dejar esta vida. Otro, un general del ejército, leyó ese poema y encontró que lo único que expresaba era temor hacia la muerte. Así que él, pensando que quería enfrentar la muerte con resignación y con valentía, escribió otro poema en el que decía que cuando llegara al final de la vida lo iba a enfrentar con un corazón tranquilo. Y él dijo, no será una mano temblorosa la que agarre las riendas del caballo pálido. Esta vida no ha sido en vano. Buscaré mi morada en tierras desconocidas. Enfrentaré valientemente la herencia de la raza humana. En otras palabras, todos nos dirigimos allí, vamos a morir, esa es nuestra realidad, desconozco lo que hay más allá, pero moriré valientemente. Cuando estos dos poemas cayeron en manos de un creyente que peleó junto a Stonewall Jackson en la Guerra Civil norteamericana, él pensó que los dos estaban equivocados con respecto a la muerte y él escribió su propio poema, que decía, el caballo pálido está a la puerta y no tendrá que esperar. La noche ha llegado y debo montarlo, pero no lo haré solo, ni hacia tierras desconocidas. Mi amigo va conmigo agarrando mi mano. He peleado la batalla, he corrido la carrera y ahora le veré cara a cara a aquel que me llamó hace tiempo y me urgió a confiar en él y a seguirle. Montaré y cabalgaré, el caballo pálido me llevará a mi hogar. Qué distinto. Tres personas con actitudes distintas a la muerte. Una muy marcada por el temor, otra por una valentía en la ignorancia de lo que habrá más allá y otra con la confianza de que se dirige agarrado de la mano de su Salvador hacia su hogar eterno. Y ciertamente nosotros no estamos acostumbrados a escuchar expresiones como las que Pablo utiliza aquí. Para mí el morir es ganancia y eso es lo impactante de la frase que usa Pablo. A lo más que las personas pueden llegar es enfrentar la muerte con valentía y resignación. Hemos escuchado de historias de valerosos soldados que han sacrificado sus vidas por amor a nobles ideales, por sus naciones. Sabemos de personas que se enfrentaron cara a cara con la muerte de una manera calmada y tranquila, agradecidos aún de la vida que hasta ese momento habían tenido. Lo que no todos pueden expresar es eso que Pablo dijo de la muerte. Para mí el morir es ganancia. La muerte es un intruso. La muerte interrumpe. Interrumpe la vida que estamos llevando y aún los planes y sueños que hemos podido tener. Se interpone entre nosotros y nuestros seres queridos. Se interpone entre nosotros y nuestras posesiones. La muerte es un intruso. En Eclesiastés 5, versículos 15 y 16, dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá. Y yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? ¿Qué manera de describir la vida? Recuerda que Eclesiastés nos muestra que es la vida debajo del cielo, debajo del sol, aparte de la esperanza, la gran esperanza que tenemos en el Señor. La muerte es algo que ciertamente nos interrumpe la vida, nos separa de cosas amadas. Y yo les decía que la muerte se introdujo en el mundo por causa del pecado. Pero también sobre la relación entre muerte y pecado se dice algo adicional. Y es el impacto que tiene cuando las personas mueren en sus pecados o por causa de sus pecados. Hay una referencia general, pero también hay una referencia particular en cuanto a la muerte. Por ejemplo, dice Números 27:3. Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado. Interesante. Hay consecuencias del pecado personal que también lleva a la muerte. Las hijas de Zelofehad en Ezequiel 3 también hablan en ese orden. Dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Hay muertes que son consecuencias de pecados particulares. Ezequiel 33, 8 y 9 dice algo también por el mismo orden. Pero es Cristo en Juan 8, 21 y 24 que habla del riesgo, el peligro de morir en el pecado. O sea, hay muerte por causa de pecado particular, pero también el gran peligro de morir en nuestro pecado. Y el Señor decía esto en Juan 8, 21. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y lo que el Señor está diciendo es que se puede morir sin estar en el pecado. Cuando una persona es regenerada, salvada, rescatada por Cristo, por la gracia del Señor, por medio de la fe, esa persona pasa de estar bajo condenación a tener vida eterna. Y si muere, ya no muere en sus pecados. Pero la persona que no se ha refugiado en Cristo, al morir, muere todavía estando en sus pecados. Y eso trae la consecuencia terrible de una condenación eterna. La muerte es un intruso. La muerte nos separa, como les decía. Hay una parábola que el Señor nos brinda en Lucas capítulo 12, que habla de un hombre que se dispone a agrandar sus graneros. Y eso lo podemos ilustrar como una persona que decide ampliar sus negocios o hacer mayores inversiones, para ponerlo en un lenguaje moderno. Pero observen la manera como Cristo se refiere a esa persona que actúa así. Dice uno de la multitud, Lucas 12, 13, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. O sea, la solicitud de que el Señor mediara en ese conflicto de herencia me mostraba algo en cuanto a la avaricia del corazón del hombre, que es lo que Cristo está tratando aquí. Y por eso dice, tengan cuidado de no dejarse apresar por el peligro de la avaricia. Dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida del hombre no consiste en los bienes, la abundancia de los bienes que posee, como dice otra versión. ¿De qué trata la vida? ¿Es simplemente de estar detrás del dinero y conseguir cosas? Porque eso es lo que parece ser el motor de lo que mueve todo el curso de la vida. Cristo dice, no debe ser así. Y ahí es que les cuenta la parábola. Dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Cualquiera diría, eso es básicamente lo que las personas ven, lo que quisieran hacer. o a lo que mueve esos correos electrónicos que hablan, que lo llaman gustazos. Y ahora, ¿quién quiere darse un gustazo? Descansa, come, bebe, diviértete. Eso es la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Ven? La muerte fue un intruso para esa persona. Tenía planes de deleite, planes de disfrute. Estaba lleno de posesiones materiales y él se estaba disponiendo a simplemente vivir de todo eso que él tenía. Muchos caen en ese mismo error. Y sea que tengan o que no tengan, el sueño es el mismo. Se desviven por lo mismo. Toman decisiones en base a lo mismo. Y para ellos la muerte es un intruso porque les separa de lo que más aman. Cuidado en la manera en que nuestro corazón se relaciona con las posesiones o con las riquezas materiales. Es Pablo en 1 Timoteo 6:6-7 que dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Tener la perspectiva clara de que nosotros no nos llevaremos nada. Las tumbas de los grandes faraones están allí llenas de riquezas que no se llevaron para ningún lado. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un intruso que interrumpe nuestros sueños de vida y nuestros anhelos más profundos. Dice el Salmo 49:10, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Entonces trae un pensamiento para ayudarnos a ser sensatos en el versículo 16. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. La muerte lo quita todo. La muerte lo quita todo. En ese sentido, la muerte no es ganancia. La muerte es pérdida. Proverbios, por eso en Proverbios 11:7 habla de que cuando el impío muere, muere también su esperanza. Todo lo que él anhela allí mismo también quedó. ¿Cuál es tu esperanza? Y 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo habla de cómo los incrédulos no tienen esperanza. No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Y lo habla en el contexto de alguien que ha perdido un familiar. Y hay una diferencia en la manera como lamentamos la muerte de un creyente o la muerte de un incrédulo. Y nosotros no debemos lamentar como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Y si nuestro ser querido está en los brazos del Señor, ¿en qué mejores brazos puede estar? Cristo habló de otra parábola que también nos habla de ese intruso de la muerte. En Lucas 16, la conocida parábola del rico y Lázaro. No la voy a leer, pero sí voy a recordar el hecho de que he aquí un hombre que era rico en gran manera y otro que era un mendigo. Dos grandes contrastes. Pero el rico, aunque lo tenía todo en esta vida, no tenía nada para la eternidad. El mendigo, sin embargo, había puesto su esperanza en el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque después que llega la muerte a ambos, porque la muerte no tiene consideración de si una persona tiene mucho o poco, la muerte nos llega a todos por igual. Después que la muerte llega a ambos, uno, sin embargo, es conducido al seno de Abraham, al lugar donde está el patriarca Abraham, al cielo. Es la manera como Cristo utilizó para describir el lugar donde está Abraham. ¿Dónde más puede estar el padre Abraham que en el cielo? Para una mentalidad judía, que era al contexto al que el Señor estaba hablando. Pero el rico llegó a un lugar de tormentos, estaba en un lugar de condenación, en sufriendo. Y luego presenta ese diálogo donde el rico reconoce la razón por la que se fue a ese lugar de condenación. Y fue por falta de arrepentimiento. Vivió dando la espalda a Dios, lleno de todas sus posesiones. Y entonces ahora le pide al Señor que envíe a alguien a hablarle a sus familiares, quienes él sabe que tampoco se han arrepentido, para que a ellos sí les dé tiempo de arrepentirse antes de morir. La muerte llega a ambos y hay dos destinos completamente diferentes. Este rico estaba echándose, por así como nosotros decimos, echándose el dinero encima, viviendo para el placer. Pero llegó la muerte, interrumpió sus sueños, interrumpió sus deleites y terminó condenado para siempre. Cristo da esa parábola para que tomemos conciencia de que nosotros no vamos a estar aquí para siempre y que debemos prepararnos para la eternidad. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede decir que para él la muerte es ganancia. La muerte es una horrenda pérdida. El Salmo 73 expresa la lucha que un creyente tuvo al considerar lo bien que le va a muchos pecadores y lo difícil que enfrentan a veces la vida algunos que son justos delante de Dios. Dice el Salmo 73:12. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Y en el versículo 27, porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. El salmista, siendo honesto, está diciendo: yo luché en mi alma al ver lo bien que le va a los impíos y cómo enriquecen, hasta que yo entendí el fin. Porque para ellos la muerte no es ganancia, la muerte es una gran pérdida. Pero lo segundo que quisiera que veamos es entonces por qué la muerte es ganancia para el creyente, para el Hijo de Dios. El contraste de por qué sí Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo murió para hacer algo con respecto a la muerte. Dice Hebreos 2:15 que Cristo murió para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hay un propósito en Cristo al morir y que se cumple en la vida de los hijos de Dios. Hay un temor que Cristo quita y es el temor al que habrá después de la muerte. La palabra ganancia que aparece en el texto es la misma que aparece en la parábola de los talentos, que significa sacar beneficio. Es un término comercial. Y de ver la muerte como una gran pérdida, Pablo pasa a ver la muerte como una ganancia. La muerte no es vista como una bancarrota, una lamentable pérdida, no. El apóstol ve esa experiencia ahora como algo que produce ganancia. Aquel que tiene a Cristo como su vida, aquel que ama a Cristo y que anhela tener comunión con Cristo, la muerte no puede ser otra cosa que ganancia. Porque entonces todos los privilegios que eran suyos en Cristo son entonces intensificados, son incrementados cuando entra a la presencia del Señor. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para el creyente en la muerte? Hay varias cosas que nosotros podemos mencionar. Para el creyente, la muerte es ganancia porque ofrece reposo de todos sus problemas y pecados. Hermanos, reflexionemos. Habrá un momento cuando ya no tengamos pecado. Solo ese pensamiento debe llenarnos de esperanza. ¿Cuánto lidiar con el pecado? Lidiamos con los pecados de los demás. Lidiamos con las consecuencias del pecado en este mundo. Pero sobre todo lidiamos con nuestro propio pecado. Pero llegará el momento cuando ya eso no será así. Pecado. ¿De qué tú estás hablando? En la eternidad no habrá pecado. Debe ser algo difícil de describir. No tenemos ni idea cómo es vivir así. La muerte es ganancia para el creyente porque tiene una casa preparada por el Señor para Él en los cielos. Cristo nos prometió, yo voy a preparar lugar para vosotros. Él quiere que sepamos que Él está preparándonos esas moradas eternas. No va a ser que vamos a llegar a un lugar y no vamos a encontrar espacio para nosotros, no. Será un lugar preparado para el pueblo de Dios. Tenemos un lugar, nuestra casa. Llegar al cielo será llegar a casa. La muerte es ganancia para el creyente por el conocimiento que obtendrá. Conocemos ahora a Dios en parte, pero nuestro conocimiento de Dios será increíblemente intensificado. Porque dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la vida eterna consiste en conocer a Dios, allá en la eternidad ese conocimiento será grandemente intensificado. Era Spurgeon, el gran predicador, que decía, el menor santo en el cielo conoce más que el más santo en la tierra. Todos transformados, un conocimiento de Dios que deleitará el alma eternamente. La muerte es ganancia para el creyente también, porque implica ganancia en santidad. No solo que no habrá pecado, es que la imagen de Dios en nosotros será restaurada completamente. Eso que se echó a estropear por causa de la introducción del pecado, eso será restaurado y se cumplirá lo que el Señor dice en Romanos 8:29, de que nosotros fuimos diseñados para ser imagen de Dios. El que nos conoció de antemano, el que nos amó de antemano, lo hizo para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese propósito se cumplirá. La muerte es la introducción al cumplimiento de ese propósito. Es interesante que en Hebreos capítulo 12, versículo 23, habla de los creyentes que han muerto aún antes de haberse llevado a cabo la resurrección, como los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es lo que nos espera. Y la muerte es ganancia para el creyente aún, por la gran compañía que obtendrá. Veremos allí a Noé, David, los ángeles, todos los santos de Hebreos 11, personajes de la historia. ¿Tienes algún personaje de la historia que quieras conocer? Allí estarán. Aquí nosotros tenemos que cuidarnos de las malas influencias, de los malos ejemplos. Cuidado de los falsos maestros. Guardado de los falsos profetas, de los malos obreros. Todas esas son advertencias que hay en la palabra. Guardados de las malas compañías. Apártate de los tales. Pero allá no va a ser así. Todo el que esté en la presencia del Señor allí será una buena compañía. Todos con una misma mente y un mismo corazón. Pero sobre todas las cosas, la muerte es ganancia porque equivale a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Finalmente con Cristo. Nos hemos conducido como discípulos de Cristo, seguidores de Jesús, sin tener a Cristo físicamente delante de nosotros. Seguidores de un Cristo que amamos pero que no vemos. Pero eso cambiará. La muerte es ganancia porque vamos a estar con Cristo, es lo que Pablo dice. Morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Equivale para el creyente a estar con Cristo. Y ese estar con Cristo no es como quizás uno puede ver a gente famosa en el día de hoy, que uno puede llegar a verlo de lejos. Y, oh, wow, pude ver a tal persona, la vi así a lo lejos. Yo creo que cuando dice estar con Cristo, es que nosotros tendremos una comunión con Cristo que será indescriptible. Decía el puritano Richard Sibbes, el cielo no sería cielo sin Cristo. Es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que estar en el cielo mismo sin Él. El cielo será cielo porque Cristo estará allí. Una comunión como nunca antes con el Señor. Por eso Pablo podía decir que la muerte le era ganancia. No era simplemente un arranque de éxtasis movido por ideales y por ignorancia de ciertas cosas. No. Era una realidad de verdad, de verdades que él tenía en el momento y en su corazón que le impulsaban a ver la muerte de esa forma. Dice Pablo en 2 Corintios 4:11, nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hay un impacto en ver la vida y la muerte de esta forma que se manifiesta en esta vida. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego él pasa a describir lo que ocurre cuando morimos, que es como si desarmáramos una tienda en la que habíamos estado morando, una tienda de campaña, y la desarmamos para poder irnos a casa, al edificio, dice, no hecho por manos, en los cielos. Y cómo nosotros debemos, dice, anhelar, gemir, ser vestidos con nuestra habitación celestial. Debemos anhelarlo, es lo que Pablo está diciendo. Eso es algo que todos debemos, con lo que debemos soñar. Sí, ciertamente, el trance de pasar por la muerte tiene sus dificultades. Y sobre esas cosas puede haber cierto temor. Pero no por lo que habrá después. Después estaremos con nuestro Señor, después estaremos en gloria. Es como muy bien describe Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino. Después que cruzan el río de la muerte, la descripción es gloriosa. Pero lo que Bunyan describe mientras está anegado con todas las aguas encima, es ciertamente perturbador. Y yo creo que tiene razón por la cual expresarlo de esa forma. Pero eso significa que en vida nosotros debemos enfrentar la muerte con esa esperanza de la que el apóstol Pablo habla. Pablo llega a decir incluso, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Algo que Dios ha dejado en su escritura para que nos edifiquemos y nos preparemos debidamente, porque moriremos y queremos aún no solo vivir para la gloria de Dios, queremos aún morir para la gloria de Dios. Hay un obstáculo que es la ignorancia de todas estas verdades de las que hemos hablado, para que nosotros podamos decir con Pablo que la muerte es ganancia. Y mi exhortación es, trata de conocer todas estas verdades, de reflexionar en todas estas verdades, para que podamos morir con esperanza, vivir con esperanza y morir con esperanza, para que podamos morir la muerte de un justo que da gloria a Dios. Pero también debemos combatir el obstáculo de la incredulidad. Nosotros debemos, como bien Pablo dice en ese texto, creímos por lo cual hablamos, nosotros debemos creer y ser dominados por esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué tantas promesas de parte de Dios con respecto a lo que hay después de la muerte, si no es para animar a su pueblo mientras estamos aquí en vida? Ian Murray, biógrafo de Martin Lloyd-Jones, ese predicador inglés, Ian Murray le visitó antes de morir. Y él dijo que este siervo de Dios estuvo en el cielo semanas antes de morir, refiriéndose a la manera como él enfrentó la vida y la muerte. Martin Lloyd-Jones murió de cáncer el 28 de febrero de 1981. ¡Qué coincidencia! Hace 40 años. 4 días antes, su médico le visitó y le quería administrar algunos antibióticos. Martin Lloyd-Jones movió la cabeza en señal de desacuerdo. Bueno, le dijo el doctor, cuando el tiempo del Señor llega, aunque le llene de antibióticos hasta la cabeza, no hará diferencia. A lo que Martin Lloyd-Jones consintió con la cabeza. Pero es que quiero hacerle sentir cómodo, más cómodo, le dijo el doctor. Me entristece verte sentado aquí agotado, acabado y triste, citando las letras de un himno de Bonar. Pero Martin Lloyd-Jones, cuando oyó eso, no pudo resistir lo que escuchó y dijo, ¡triste no, triste no! Al día siguiente, Lloyd-Jones le pidió a su hija, señalándole con el dedo, que leyera 2 Corintios 4, 16 al 18, que yo les acabé de leer hace un rato. Y la hija le preguntó, ¿es así que te sientes? A lo que dijo, sí. Y el 26 de febrero en la noche, con mano temblorosa, escribió una nota a la esposa y a su familia. No oren por sanación, no me retengan más de la gloria. ¡Qué testimonio! ¿Qué hace que un creyente no se vea atado, apegado a las cosas de esta vida y que pueda amar el destino eterno donde está Cristo sentado a la diestra del Padre? ¿Qué hace? Sino el albergar la esperanza, el conocer lo que Dios ha hecho por nosotros, el por qué nos ha preparado lugar en la eternidad, el pensar en un lugar donde no habrá más pecado. Todas estas cosas tienen que causar una diferencia. Es decir, el poder nosotros vivir con un pie en la tierra, pero con otro ya en el cielo. Cristo es la única felicidad duradera del creyente. No nos rebajemos a vivir con las mismas características y aspiraciones de los que no conocen al Señor. Ciertamente vivimos entre dos mundos, el presente y el venidero. El incrédulo no puede ni debe decir que para él el morir es ganancia, porque para él el morir es una calamidad, el morir es una pérdida para él. Pierden sus almas, pierden el cielo, pierden toda esperanza. Pero aquel para quien el vivir es Cristo, la muerte es una gran ganancia. Si Cristo es tu Señor, a quien tú amas, aún sin haberle visto, qué distinto es el hecho de ver la muerte, porque será el lugar donde tú vas a estar con Él para siempre. Y no todos vamos a tener el mismo grado de fervor al exclamar esta verdad que Pablo dice. Podemos decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con mucha vehemencia. Otros lo diremos un poquito menos fuerte. Pero estamos atrapados por esta realidad, esta verdad. La raíz, la sustancia de esta expresión tiene que estar en todo salvado. ¿Es así? ¿Es esa la realidad en tu vida? ¿Es tu vida una vida de fe en Cristo, de amor a Cristo? ¿Cree Cristo que tú crees en Él? ¿Tienes una vida de comunión con Cristo? ¿Tienes tiempo para Él? Porque solo así tú podrás decir que el morir es ganancia. ¿Tienes devoción a Cristo de manera que también sirves a Cristo sirviendo aquí en esta vida? hace las cosas para Cristo y para glorificarle a Él, y eso te lleva a involucrarte en la vida de las personas, y eso te lleva a involucrarte en la vida de la iglesia, eso te lleva a involucrarte con los que están a tu alrededor. ¿Es tu vida una de gozo en Cristo? Porque sólo así, amados, podremos tener esta esperanza en Cristo. Como yo les decía, muchos han dedicado sus vidas a diferentes causas y han llegado a estar dispuestos a morir aún por estas cosas. Pero no necesariamente porque hay una esperanza eterna. Es que nosotros tenemos una pasión por un Cristo que nos salvó. Él es nuestro Salvador. Y por eso la muerte ahora es una ganancia. De lo contrario, será una pérdida. Todo el mundo quiere morir la muerte de los justos. Aún Balaam, dice en Números 23:10, dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. El problema es que no todos quieren vivir como los rectos. Quieren tener la misma suerte al morir, pero no quieren vivir como corresponde. Y con Pablo no fue así, no solo deseaba la muerte de los rectos, él había vivido la vida de un recto. Para mí el vivir es Cristo, él tenía el respaldo de una vida que le mostraba que estaba preparado para la eternidad. En algunos eventos en el libro de los Hechos, uno ve ese espíritu. Él, recuerden que fue apresado para ser llevado a Roma y comparecer ante Nerón, el emperador, dice, ahora aquí yo atado en espíritu, Hechos 20, 22, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Dice, ustedes no me van a volver a ver. Pero él estaba claro en qué era, en a qué él estaba dispuesto a hacer. Por dar testimonio del Señor. Y en el capítulo siguiente, Hechos 21:10, dice, deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, les rogábamos que no subiera a Jerusalén. ¡No vayas, Pablo! Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Y el mismo Espíritu, el que es el que sabemos que luego tiene al escribir 2 Timoteo capítulo 4, cuando él dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo he vivido de esta forma. ¿Cuál es su esperanza? Bueno, que yo creo que ahora el tiempo de mi partida ha llegado. A mí me espera la corona de justicia que el Señor me tiene reservado a mí y a todos los que aman su venida. ¡Wow! Pablo no está diciendo esta expresión en Filipenses 1:21 porque suena muy bonita. Él está dando expresión a una realidad en su corazón. Y la pregunta de si nosotros estamos preparados para morir debe llevarnos a meditar y reflexionar en el tema, de forma que nosotros podamos estar cada vez más preparados para ese evento que es una realidad para todos nosotros. No sabemos el día que llegará, pero podremos mirar cara a cara con limpia conciencia a la muerte porque hemos vivido para Cristo y le hemos tenido a Él como nuestra única esperanza de salvación. Por la fe podemos llegar a ese día como otros siervos de Dios. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, dice Hebreos 11:21, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Aún eso, ¿qué cosas ocurrieron en sus vidas antes de morir? Fue por la fe. Todos necesitamos aprender a morir de una manera piadosa. No hay un curso intensivo que podemos correr o tomar aquí, ya está todo listo. No, esa es una única experiencia que vamos a tener y tenemos toda la vida para prepararnos bien. Necesitamos la gracia de Dios para poder morir para la gloria de Dios. Pero hermanos, es claro que Pablo tenía su corazón y su mente en el cielo, aún antes de morir. Y cuando murió, su alma lo único que hizo fue llegar al lugar donde ya estaba su corazón. La muerte no iba a significar que todos sus planes iban a quedar frustrados. Él iba a ser ejecutado más adelante, luego. Pero Pablo estaba claro de que su vida era Cristo. Para mí el vivir es Cristo, no es simplemente mis propios asuntos. Dios, Cristo, ha quitado el aguijón de la muerte. De manera que esa ponzoña ya no nos puede hacer daño. Esa ponzoña ya no nos puede dejar para toda la eternidad en una tumba. No, Cristo resucitó y nosotros seremos levantados con el Señor. Y por eso podemos estar listos para partir y tenerlo todo empacado. Tuve una experiencia enseñando en un país del lejano oriente, donde yo tenía que dar clases en un lugar donde tenía que tener mi equipaje, mis motetes, como decimos, listos y preparados, porque tenía 2 minutos para bajar y salir si venían las autoridades que estaban en contra de lo que estábamos haciendo, instruyendo a líderes, y teníamos 2 minutos para prepararnos. ¿Tú estás listo para partir si se presentara la oportunidad? No sabemos cuándo es. O tienes que empezar a recoger. O tienes que empezar ahora a poner cosas en orden. Yo creo que, hermanos, debemos empezar a ver la vida. Y sabemos que unos morirán más temprano que otros y otros más tarde que otros. Esa es la realidad. Pero el punto es, no sabemos. Tú estás preparado. Yo te exhorto a que tú pienses más en este tema y te prepares mejor y que tú puedas decir, no importa que falte mucho tiempo o no, para mí el morir es ganancia. Y es ganancia porque para mí el vivir es Cristo. Él no necesariamente nos va a impedir tener que enfrentar con temores la naturaleza por la que, la forma en que moriremos. Pero Cristo sí ha quitado toda razón para que no temamos por las consecuencias o el destino después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Es una información que tenemos en la palabra clara para nosotros. Y yo te exhorto a que tú abraces estas enseñanzas y ya no te veas simplemente el rostro de la muerte como algo horrible y espantoso, sino también como el camino que te va a conducir a la gloria y a la eternidad con el Señor a quien tú amas. Pero si tú no conoces al Señor, sí hay que reflexionar en una gran realidad. Si la muerte te atrapa en la condición en la que tú estás, la muerte será una horrible pérdida para ti. Porque está decretado que todos los hombres mueran. Y después de esto el juicio, como dice Hebreos 9:27. ¿Recuerdas la parábola que yo te leía? Necio, esta noche vienen a procurar tu alma. Tú no sabes cuándo será. Y si es esta noche, como dice Cristo en esa parábola, ¿qué va a pasar contigo? Porque lo que hay después para ti sin Cristo es un infierno eterno. Y solo creyendo en Jesús podrás salvarte. Lo terrible no es la muerte. Lo terrible es lo que viene después de la muerte para los incrédulos. Y la Biblia lo describe con términos terribles: vergüenza y confusión perpetua, muerte segunda, tormento eterno, perdición, lago que arde con fuego y azufre, ira venidera, destierro lejos de la presencia de Dios, tribulación y angustia, lloro y crujir de dientes. Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque puede ser estar más cerca de lo que tú te imaginas. Para el creyente, eso es una noticia que lo podemos ver como ganancia, pero para el incrédulo, ese tipo de muerte solamente implica pérdida. Quiere el Señor llamarte y llevarte a los pies del Señor antes de que eso suceda, y que tú puedas estar entre los redimidos y poder tener también este tipo de esperanza a la que Pablo nos ha expuesto en esta ocasión. El Señor tenga misericordia de todos nosotros. El Señor grabe estas cosas como gran lección para nuestras almas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos hablar de un tema tan sobrio como este. Ayúdanos a ser sabios, entendidos, y que nosotros no vivamos la vida pensando o imaginando que tenemos todos los años del mundo por delante y contemos con días, minutos y segundos que tú no tienes para nosotros, sino que todos nos preparemos bien para algo que ineludiblemente enfrentaremos, a menos que el Señor Jesús venga antes. Ten misericordia, Señor, y graba estas cosas en nuestras almas. Ayúdanos a ser creyentes, que tengamos un pie sobre la tierra y el otro la eternidad, y que eso nos lleve a vivir mejor que aún aquellos que viven, como se dice, con los dos pies sobre la tierra. Es en Cristo que te pedimos estas cosas. Amén.